se escucha el cabalgar de un jinete y el relinchar de un caballo. Por estas tierras benditas, transitando con varios, viene él al frente de cientos o miles de hermanos que con el corazón a cuestas se dicen revolucionarios.
Bonitos son estos versos, de tinta tienen sus letras.
¡Viva Zapata! Y también su legado.
La toma de Zacatecas.
Hola, bienvenidos y bienvenidas todos a este programa de Zapata y su legado, transmitiendo para Radio Cañaveral, para la zona sur del estado de Morelos y para México y el mundo a través de todas las plataformas de RTV Morelos. Y hoy estamos aquí en compañía de José Martínez Cruz. José, bienvenido.
Hola, pues José Martínez Cruz de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, con el gusto de compartir con ustedes este espacio de El Legado de Zapata.
Y también agradecemos aquí la compañía del doctor Juan Manuel Ortega Maldonado. Doctor, bienvenido.
¿Qué tal? Hola, de parte de la organización Sumando Derechos Restando Desigualdades, Asociación Civil, y también como profesor de la Universidad del Estado de Morelos.
Pues bueno, pues bienvenidos y bienvenidas todas. Mi nombre es Paloma Estrada Muñoz, del Consejo para Crear el Municipio Indígena de Alpuyeca y de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses. Hoy en el programa de Zapata y su legado estaremos narrando, platicando, comentándoles la entrada triunfal del Ejército Libertador del Sur y de Zapata a la ciudad de Cuernavaca. Así como ustedes lo bien lo escuchan, para todas las personas que también nos están escuchando en la capital del estado Morelos, o para quienes hemos transitado por nuestra capital, pues sí, tenemos el dato de que por allá de mayo de 1911 es cuando el imponente Ejército Libertador del Sur, al mando de nuestro general Emiliano Zapata, toman todas las calles, ¿no? Pero bueno, ahí lo hacen pacíficamente. Aquí vinieron hicieron presencia y la ciudad se les entregó. Estamos viendo a través de la imagen de los grandes fotógrafos, Casasola y muchos otros más compañeros que en ese momento andaban precisamente ahí al pie del cañón, pues nos dejaron cuenta de esas de esa primera incursión precisamente a la ciudad de Cuernavaca por parte del ejército. Y los vemos entrando precisamente sobre la calle Matamoros, para quienes han transitado Cuernavaca, y se ven los cientos o miles de personas a caballo y las personas al lado, todas armadas con sombrero, carrilleras, esperando, unos haciendo como la entrada del convoy, o como diremos, del desfile de los contingentes, pero todos ese ejército desfilando. También los podemos ver en esa primera incursión al famoso Hotel Montezuma. ¿Se acuerdan que por ahí alguna vez en alguno de los programas ya les hablamos, no es cierto, doctor? Cuando entraron al Hotel Montezuma y hay una foto histórica, pero aquí es la primera vez que entra precisamente el Ejército Libertador del Sur. Se ve una foto impresionante afuera del Hotel Montezuma, que están, pues se ve abarrotado, cientos de personas, se ven la imagen de sombreros, personas vestidas de manta, todos ahí, pues digamos, no, se ve que no cabe ni un alfiler en todo lo que es la calle de Matamoros, porque todo el mundo quería entrar precisamente al hotel. ¿Por qué? Porque es la primera vez que el general lo hace suyo. Es el cuartel general de Emiliano Zapata en Cuernavaca, el Hotel Montezuma. Y que un dato curioso de que toda esa gente venía no solamente enarbolando armas y todo, sino traían ahí al estandarte de la Virgen de Guadalupe, doctor.
Sí, efectivamente, pues más que una toma militar, la primera ocasión, 1911, fue, como bien lo comenta Paloma, pues una la llegada, digamos, del ejército para recibir al a Madero en una ocasión. Venía como candidato y con toda la idea de revolucionar políticamente el país. Aunque no se había hablado a fondo, ni Zapata ni Madero habían platicado, digamos, de sus intenciones, sus objetivos, pues después se fueron distanciando, por supuesto. Uno tenía nada más una bandera política y el otro una bandera social, hasta que finalmente, pues, cuando Francisco Madera se hace presidente, bueno, pues empiezan las diferencias ya radicales, ¿no? Entonces, pero fue una, sí, efectivamente, digamos, una fiesta al principio.
Sí, ¿no? No, era, o sea, ve uno las fotos aquí donde, para quienes recuerden o por ahí busquen, la estación del ferrocarril de Cuernavaca, ahí estuvieron todo, digamos, todo el ejército o una gran parte del ejército para recibir al entonces candidato a presidente a la República, Francisco Madero. Estamos recordando 1911. En 1910, aquí en el sur se levanta Zapata y bueno, y toda la gente que le seguía, y empieza la revolución desde el sur, como habíamos dicho. En el 11 es cuando en el norte se suman a este movimiento armado, y ya se llama propiamente la Revolución Mexicana, porque ya no nada más es del sur, sino ya es de toda la República. Y entonces se suman. Entonces, bueno, Francisco I. Madero hace patente que él quiere ir por ese cambio para ser presidente de la República, se llama candidato a asumir la presidencia y se viene a hacer campaña, lo que hoy llamamos, puedes decir, campaña. Y aquí en Morelos, ¿quién lo recibe, no? Porque obviamente la gente quería un cambio. Y si hicieron todo este movimiento era para que hubiera una transformación social y real. Pero como bien dice el doctor, había dos visiones de México diferentes. Pero en ese entonces precisamente van, y ¿quién lo recibe ahí? Precisamente Eufemio Zapata y Emiliano Zapata lo reciben. Entran, digamos, lo reciben en la terminal del en ese entonces del ferrocarril de aquí de Cuernavaca. Y ya se van para su entrada triunfal precisamente.
¿Dónde está la estación? Bueno, digo, mucha gente conoce la estación, ¿no? Los patios de la estación, pues toda esa zona pues era precisamente del ferrocarril. Llegaba el ferrocarril, era muy común, era el único medio de transporte que se tenía de la Ciudad de México hacia acá. Ah, bueno, también había senderos donde circulaban las carretas, pero era un antiguo paso a la Ciudad de México, muy complicado, que pasaba por Tres Marías, en fin, pero ese era otro asunto en el siglo XIX, pero en el siglo XX, principio del siglo XX, pues era el ferrocarril, ¿no?
Sí, y aquí hay dos fotos icónicas también de Madero, de Villa y demás, de Villa de Zapata y demás, aquí entrando a Cuernavaca. En una foto se les ve cuando lo reciben precisamente Emiliano y Eufemio para entrar a la Ciudad Triunfal con cientos o miles de personas del Ejército Libertador del Sur, y en otra ya se ve al candidato, a Francisco I. Madero, entrando en un automóvil. Imagínense para aquí, o sea, la idea de un automóvil, ¿no? Ahí se ve ya también como estas grandes diferencias de percepción, de cosmovisión, de verse y de que los vieran de una manera diferente. Entonces ahí sí, en esa foto, sí rompe, digamos, ese esquema, ¿no?, de este candidato presidencial un poco más alejado de la gente, ahí en su automóvil saludando, muy festivo, porque imagínense miles de personas que lo están vitoreando, y a un lado teniendo de amigo a Emiliano Zapata, vaya que si no estaba contento, ¿no, José?
Bueno, yo creo que es muy importante, en efecto, la irrupción zapatista en el centro de la capital de Morelos, porque precisamente permite esa vinculación entre diferentes sectores de la sociedad. Por ejemplo, la mayoría de los campesinos venían de comunidades indígenas de todo el estado de Morelos, pero en la capital, bueno, pues había un desarrollo urbano crecientemente, y entonces que entraran las tropas y que pudieran vincularse directamente con todo esa oleada a nivel nacional que exigía un alto a lo que se había vivido previamente con el porfirismo, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque muestra cómo la unión entre el campo y la ciudad, cuando es desde abajo, permite construir una perspectiva distinta de futuro.
Así es, ¿no? Y bueno, hablando de esas construcciones de política o cómo se hacía en ese momento, cuando llega Madero y lo recibe Zapata, Cuernavaca, como decíamos, había gobiernos. Los gobiernos no desaparecían por sí mismos, ni porque entró la revolución y demás, no necesariamente tuvo que ser. Aquí se menciona que quien los recibe precisamente en Cuernavaca es el entonces gobernador Carrión. Y él los recibe ¿en dónde? En Palacio de Cortés. Ahí está, pero parapetados, ahí inmensamente lleno por todos los zapatistas, las y los zapatistas. ¿Por qué? Porque estaban custodiando ¿a quién? Pues no al candidato, estaban custodiando primero a su líder, Emiliano Zapata, pero también estaban recibiendo a Francisco y Madero y a su esposa. Y bueno, pues el gobernador en ese momento, en esas fotos icónicas, sale muy a gusto, sale de traje, sale, o sea, no se veía intimidado, no se veía, digamos, molesto, no se veía, ¿no? Al contrario, él recibió también al candidato a la presidencia. Esto quiere decir que no solamente, digamos, quien se levantó en armas quería ese cambio, sino muchos sectores precisamente que apoyaron a Madero, que tenían que ver con esta visión de economía, de clase media alta, también estaban esperanzados a un cambio.
Sí, pues eran, digamos, los momentos iniciales de la revolución, en donde había una, digamos, una felicidad común para todos, porque todos soñaban. Paradójicamente, más bien cada quien tenía su sueño de lo que quería después de la revolución, ¿no? El problema fue que nunca platicaron entre ellos sobre exactamente qué es lo que habían soñado o querían sobre la revolución, como ya lo comenté hace rato. Alguien cargaba una bandera política, otra bandera social, otros bandera económica, y bueno, pues la revolución continuó porque digamos que fue relativamente fácil y rápido el derrocar a Porfirio Díaz. Fueron unos meses nada más. De hecho, empieza en 1910 y en 1911 él, Porfirio Díaz, se da cuenta que esto ya le estalló en las manos y se va del país, ¿no? Hasta ahí.
A Francia, ¿no?
Claro, pero la verdadera revolución viene después, cuando Zapata se enfrenta con Madero porque se dan cuenta de que sus ideales son bien distintos. Y que también Madero se va a enfrentar con Pancho Villa porque sus ideales son distintos totalmente, ¿no? Y es ahí donde empieza realmente un movimiento armado y un movimiento social y político de fondo en la revolución. Esta es la verdadera revolución.
Así.
No es solamente haber tirado a Porfirio Díaz, insisto que fue relativamente fácil, porque había un consenso generalizado en todo el país sobre, para clases medias, para clases bajas, que eran el 97% de la población. Bueno, pues eso fue relativamente, el problema fue poner de acuerdo a ese porcentaje sobre exactamente por dónde lleva el país, y es ahí donde empieza realmente la revolución, y la etapa más cruenta, más dura, más difícil para los zapatistas, para los villistas, para los constitucionalistas, para el propio Madero, donde lo matan, en fin, esa es otra etapa. Y por eso Cuernavaca fue tomada dos o tres veces, porque como en cualquier guerra, tomas, asedias una ciudad, y después llega el otro ejército, te saca y vuelves a tomarla, en fin, fueron varias ocasiones, ya nos platicará José sobre una de las tomas, digamos, una de las más importantes que se dio en 1914.
Así, ¿no? Es, y con esto pues nos vamos a una pausa y regresamos con la incursión de Zapata y los zapatistas en la ciudad de Cuernavaca. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta segunda parte del programa de Zapata y su legado, en el tema o con el tema de la entrada triunfal a la ciudad de Cuernavaca allá por 1911. Y estamos aquí en compañía de José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, del doctor Juan Manuel Ortega Maldonado, la Asociación Civil Sumando Derechos Restando Desigualdades, y mi nombre es Paloma Estrada Muñoz, del Consejo para Crear el Municipio Indígena de Alpuyeca y de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses. Precisamente estábamos hablando, y bueno, el doctor nos decía al último, de que era como estamos ahorita en una etapa, digamos, de amistad todavía entre el Ejército Libertador del Sur, encabezado por Emiliano Zapata, Eufemio Zapata y demás generales y coronelas y demás zapatistas, con Francisco Madero. Aquí están todavía, digamos, todos en un ideal de transformar, de que se vaya Porfirio Díaz, hay que hacer alianzas, llega como todo candidato presidencial, pues como prometiendo mil cosas, ¿no? De, yo ahorita les cumplo en 5 minutos, ¿no? Hago la transformación del país, claro está, apóyenme. Y pues todo el mundo lo recibe muy bien. Estamos hablando que lo reciben ahí, bueno, van hasta precisamente a la estación del ferrocarril, ya nos decían, ahí en patios de la estación, lugar icónico donde llega el candidato a la presidencia Francisco Madero, recibido por Zapata y Eufemio. Después se van a la entrada triunfal, ahí por el Zócalo, y pasan y todo. Y la reunión la celebran en Palacio de Cortés. Y, y los recibe el entonces gobernador del estado de Morelos, el gobernador Carreón. Y bueno, pues todo muy bien, ¿no? Pero están miles de personas, miles de zapatistas recibiéndoles. Obviamente todo mundo armado, ¿verdad? Todo mundo a la orden, todo bien comportaditos. Porque bueno, ahí estaba Zapata. Bueno, los Zapatas, ¿no? Fue Emiliano. Pero ¿qué pasa después? Bueno, todavía le hacen un desfile en honor a Madero. Precisamente por eso se congrega toda la gente, porque le van a hacer el desfile al candidato y todo, porque viene a hacer promesas. Como decía el doctor, o sea, él sí vino a hacer promesas, doctor. Lo malo es que él sí les dijo. O sea, no es que no hubieran hablado. No, 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 no. Claro que las cosas las tenía claras. Zapata las tenía claras y les dijo la tierra. Por eso después le reclama, porque dijo, no, sí hablamos. Y tú prometiste, ¿le suena conocido? Con las candidaturas, ahí como en las etapas de las votaciones, que lleguen candidatos y que prometan y prometan y prometan y luego no cumplan. Por ahí, si le suena, digo nomás, así mismito, desde 1911 pasó, pero ¿qué? ¿Cuál fue el resultado? Que al frente tenía a personas armadas. Personas de convicción, con ideales, ¿no? Que dijeron no, señor Madero. Cuando precisamente Madero los traiciona porque llega a ser presidente de la República y no cumple su palabra, porque seguramente les habrá dicho en 5 minutos rápido lo resuelvo, y cuando se vio que no, ¿por qué? Pues porque había muchos intereses económicos, estaba el gobierno estadounidense también aquí, había muchos capitales. Obviamente Madero, ¿a quién le servía? Madero viene de una familia de hacendados del norte de la República, de Coahuila, saludos para Patagalana por allá, que están ahorita también peleando sus derechos, pero precisamente ellos venían con otro tipo de ideas, pero sí venían prometiéndoles cosas a los pueblos. Claro que les prometieron cosas a los zapatistas, así como a los villistas, claro que les dijeron, sí se van a cumplir estos ideales de justicia, pero cuando llegan al poder se les olvida esas promesas. Por eso después vienen las confrontaciones, como dice el doctor, ¿no? La revolución dentro de la revolución, y ahí es donde se da, como decían también, las etapas más cruentas. Por tanto, el problema, cuando lo vemos al tiempo, pues el problema no era Porfirio Díaz. El problema era la estructura que había detrás y que no querían cambiar. Nuevamente, los derechos de los pueblos tenían que ser tomados por la fuerza, ¿no, José?
Pues yo creo que es muy importante, en efecto, analizar las diferentes etapas de la revolución, porque ya comentábamos en programas anteriores el ascenso y la unificación entre las fuerzas del sur y del norte, entre los villistas y los zapatistas. En el caso de Morelos y la entrada de las fuerzas zapatistas a Cuernavaca, es una fase, todavía está en el periodo del maderismo. ¿Qué ocurre después? Ocurre posteriormente diversas fases que llevan a una ruptura, porque obviamente en primer lugar pues el asesinato de Madero y el golpe de estado de Victoriano Huerta.
¿Y sí, qué significó Huerta el traidor?
¿Qué significó eso para los pueblos indígenas? ¿Qué significó eso para las fuerzas zapatistas? Significó la traición y significó además una persecución a los pueblos que venían e incendiaban los pueblos.
Y a sus líderes, ¿no? O sea, porque ahí es donde empieza la persecución contra estos defensores de derechos, que ahora le llamamos así, ¿no? Defensores de derechos, empezó en ese momento precisamente.
Y entonces viene toda el arrasar, el quemar pueblos. Y entonces creían las fuerzas, en este caso, de el traidor Victoriano Huerta, que iba a arrasar a todo el pueblo y que los iba a aplastar. ¿Y qué pasó con los zapatistas? Los zapatistas, en efecto, habían tomado la capital de Cuernavaca, pero después se tuvieron que replegar a sus pueblos, a sus comunidades, alejarse lo más que sea posible y reorganizarse. Por eso es muy importante que entendamos que los procesos revolucionarios son complejos, son complicados, como lo decía el doctor. Es decir, son de 1911 a 1914, que va a ser posteriormente la toma de la Ciudad de México, pero ¿cuántos años son los que están pasando? 11, 12, 13, 14, y en mayo del 14 empieza un proceso en donde los pueblos del sur, sobre todo desde Guerrero y Morelos, empiezan a recuperar. Sí. Y empiezan a derrotar a las fuerzas federales.
De Puebla y Estado de México también, ¿no?
En efecto. Y entonces, ¿qué ocurre, doctor? Que nos decía, desde cómo los zapatistas se extendían por todos lados. lados, ¿no?
Claro,
¿no?
Claro, por supuesto. Digo, ya una vez rota las relaciones cordiales que inicialmente se dieron con Francisco y Madero, y además con la traición de Victoriano Huerta, pues ya era la guerra abierta. Y hubo un momento que pues estaban muy claras identificadas las facciones, que eran los zapatistas, los villistas y por supuesto el gobierno federal, ¿no? De aquel entonces. Y era ellos dos, es decir, villistas zapatistas contra el gobierno federal en todas las partes del país. O sea, había luchas, había batallas en todas las partes del país, en el norte, en el sur, y en el sur, por supuesto, identificado claramente con Emiliano Zapata, su hermano y sus generales, ya con la bandera enarbolando pues sobre la lucha social, sobre la reivindicación de las tierras, y eso es lo que provoca que pues se tome Cuernavaca, precisamente porque porque era la capital del estado en principio, y de ahí se gobernaba el estado, y bueno, pues había que tomar el gobierno, aunque pues es claro que había una verdadera anarquía, pero alguien tenía el control del gobierno y bueno, pues entonces había que tomarlo, y por eso era importante, porque históricamente en algún momento Cuautla llegó a ser la capital del estado. ¿Y por qué se traslada? Bueno, por una cuestión estratégica. Precisamente como Cuautla es el paso hacia Xochimilco, si uno lo ve geográficamente, esa parte, Cuautla está, no hay montañas tan altas como hay aquí en Cuernavaca, que para trasladarse a la Ciudad de México, está muy bajo el nivel. Y por eso era naturalmente salir de Xochimilco a Cuautla y después llegar hasta Iguala y hasta Acapulco. Esa era la ruta, digamos, natural de las diligencias en el siglo XIX, XVIII, XIX, en el XX. Pues bueno, ya en el XX se establece el ferrocarril como medio de transporte y entonces pierde importancia Cuautla, y también para evitar que algún momento fuera tomada Cuautla, porque era muy estratégico, se decide trasladar la capital a Cuernavaca, y por eso también los zapatistas, bueno, pues toman Cuernavaca, ¿no?
Sí, 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 y es precisamente ahí ese episodio que nos va a narrar José en un ratito, ¿no, José?
Sí, y precisamente cuando empiezan los procesos de reorganización de las fuerzas zapatistas, empiezan a obtener victorias muy importantes, sobre todo en lugares de Guerrero, la parte norte de Guerrero, y empiezan a avanzar hacia la capital. Las fuerzas federales justamente tratan de sostener, pero viene lo que nos comentabas, Paloma, de que es el sitio, se toma a Cuernavaca, y desde mayo empieza un proceso en el que hay enfrentamientos que duran meses, 3 meses cuando menos, en donde las fuerzas zapatistas tratan de expulsar a los federales, y Paloma tiene una historia muy bonita de cómo llegan hasta
Alpuyeca, el lugar más hermoso, ¿verdad?, de todo el universo. Sí, claro, bueno, digamos, es importante recordar para la historia, obviamente, que cómo surgen esto, precisamente, como decíamos, de un proceso que está muy muy festivo en 1911 en la capital ahora del estado de Morelos, en Cuernavaca, el Ejército Libertador del Sur, para 1914, que es ya, digamos, la conocida precisamente uno de los sitios de Cuernavaca. Como dice el doctor, hubo muchos
fases,
¿no? O muchos sitios. En uno de esos, bueno, obviamente el general Zapata, para romper esos cercos de los sitios, precisamente mandaba a sus mayores generales. Entonces, uno de esos fue que mandó al general Ignacio Maya para que capturara a los generales. En ese momento no se sabía que ya las tropas federales los estaban recibiendo, precisamente por allá, venían de otra parte de la República, se juntaron ahí en los llanos de la Magueyera, de Alpuyeca y de Coatetelco, y ahí es donde lamentablemente 3 de los grandes generales pierden la vida, Francisco, Ignacio Maya, Bonifacio García y Francisco Pliego, son los 3 de los grandes generales, y que se les hizo, pues obviamente, 3 días de luto, se les hizo un homenaje, y los están sepultados en el mausoleo, precisamente gente que el general Zapata mandó a hacer para sus más distinguidos generales, vaya, para ellos y para su familia, y que queden sus nombres registrados en la historia como estos grandes héroes que, mientras haya un recuerdo, no morirán, porque obviamente, como se dicen, vivirán para siempre en el recuerdo y en el agradecimiento de todos los pueblos. Y bueno, ¿con qué nos despedimos, compañeros?
Pues recordando que justamente las gestas gloriosas de las batallas zapatistas se gestaron desde lo profundo de las comunidades indígenas, que reivindican el trabajo comunitario y que hoy más que nunca deben ser reconocidas con ese reconocimiento de pueblos indígenas.
Sí, especialmente que Cuernavaca fue un punto de referencia muy importante en la Revolución Mexicana, especialmente en la parte sur, por ser la capital del país, por haber costado la vida de generales importantes zapatistas, y también, por supuesto, porque a la posteridad pues dejó un precedente muy significativo para la vida política y social de este estado.
Tierra y libertad. Hasta pronto.
Adiós, adiós mis hermanos, que conmigo caminaron entre sierras y llanos, entre ríos y barrancos. Adiós, adiós mis hermanos, y que con fuerza se escuche, Zapata vive, y con él su legado.